Buenos días a todos, buenos días al equipo de Marandúa.
Bueno, vamos a iniciar, bueno, ¿cómo le fue ayer en esa exposición que usted hizo ante los diputados en ese informe que ellos solicitaron?
Bueno, pues informarle a toda la comunidad que nos está escuchando, muchas confusiones. Definitivamente, pues las apreciaciones y hablábamos ya con el equipo ayer en una especie de evaluación luego de participar en la asamblea. Recordando que nosotros no, pues obviamente la asamblea no nos hace control político y esa es una claridad que hay que hacer. Y pues fuimos obviamente porque era la comunidad la que quería escuchar respecto al avance de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Calamar, Retorno y Miraflores,
sí,
y el avance en especial del municipio de San José del Guaviare.
Estaba diciendo el diputado que San José del Guaviare era de los más avanzados, pero nosotros sabíamos que era de los más problemáticos, entre comillas, que había tenido muchas idas y venidas en el proceso y que estaba en este momento pues ahí como ya a puertas de que finalmente, después de 4 años de retraso, pues pueda tener un plan de ordenamiento actualizado.
Sí, sucede que nosotros sí ha sido el más complejo, pero digamos que a hoy ya está en la etapa de concertación, ya está concertado. En temas de
ya se aprobó por los dos, tanto por ustedes como por la alcaldía.
Eso fue el 26 de marzo, el pasado 26 de marzo. Entonces, muy juiciositos con 7 días que no nos quedaban porque el proceso empezó el 7 de noviembre del 2019. Cuando entregan los documentos iniciales a la corporación. Entonces, imagínense, yo ayer les decía, recordemos que hubieron cambios de administraciones, tanto municipales como también de la corporación. Entonces, el hilo conductor de todo eso quedó un poquito
perdido,
mientras los nuevos que entraban y entrábamos,
y se empapaban y eso retrasa todos los procesos, digamos, administrativos, como siempre hay en esos cambios de administración.
Y estamos hablando de planeación en corto, mediano y largo plazo. O sea, no era una cosa de decir, venga, sentémonos y aprobemos esto sin saber qué era lo que íbamos a mirar. Entonces, teníamos que tomarnos un tiempo. Obviamente para hacer toda esa revisión de todos los documentos técnicos.
Y sobre todo que esa información que presentan o deben presentar las administraciones municipales deben estar sustentadas en los lineamientos exigidos por la sentencia 4360.
Sí, lo que pasa es que cuando ellos presentan hubo una complejidad y es que la sentencia 4360 del 2018 les solicitó en los esquemas y en los planes básicos de ordenamiento territorial incluir el plan de acción de la misma sentencia en cada municipio. Entonces, esa fue la orden, pero no les dijeron cómo, ¿sí? Entonces, no le dieron los lineamientos de qué hacer en ese plan de acción. Entonces, todo el mundo estaba perdido o a qué instrumento de planificación o planeación territorial o demás se iban a articular. Entonces ahí quedaron un poco perdidos y nosotros también como corporación, inclusive de la administración anterior también, cómo íbamos a hacer para evaluar algo que no sabíamos ni qué era lo que iban a colocar. En ese entendido, sí, desde el 7 de noviembre que fueron, estoy hablando de San José, se radicaron los documentos en la corporación, se les hizo un concepto técnico que es una evaluación inicial, pero en eso hasta el 26 hubieron unos idas y venidas de aproximadamente 10 fechas, ¿sí? Y en esas 10 fechas se devolvían documentos porque no cumplían con los mínimos, ¿sí? Entonces, ahí es donde queda la gente perdida o tienen esa interpretación que la corporación les está solicitando de a documentos. No, todos los documentos tienen que radicarse completos. Un paquete completo, pero luego nosotros lo recibimos aquí en la seccional Guaviare, revisamos que los documentos en la lista de chequeo estén y se envían a Guainía. En Guainía hay un equipo técnico específicamente para revisar cada uno de los documentos en lo que contiene.
O sea que nosotros dependemos del Guainía.
Sí, señora, porque nosotros somos la dirección seccional, tanto
Baupés. Porque ya está la sede principal, está la sede principal allá.
Sí, claro. Entonces, todos. Allá es más administrativo.
Sí.
Entonces, ahí yo quiero que me comprendan que realmente no ha sido por la corporación. Sí, es un tema de revisar cada uno de los documentos.
¿Cuánto duraron en la revisión? ¿Qué tiempo? ¿Un año? ¿Año y algo?
Sí, estamos hablando del 7 de noviembre del 2019 al 26 de... Bueno, no, en la etapa de concertación nos sentamos... Lo que pasa es que aquí, en la anterior administración, iniciaron etapa de concertación y nos dejaron a nosotros 7 días, ¿sí? Resulta que cuando nosotros empezamos a revisar cada uno de los documentos minuciosamente, nos damos cuenta que hay cositas que les hacen falta. Entonces les empezamos a decir... por ejemplo, del documento técnico de formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Rural, le hace falta tal cosa, entonces por favor inclúyanla. Entonces sí. Ahí fue cuando se perdió, digamos que la línea, pero los otros documentos estaban bien, entonces los aceptamos, pero les dijimos, venga, hágale esto para poder seguir y que no perdamos esos 7 días, porque esos 7 días iban a ser continuos. Entonces no podíamos hacer...
¿7 días fueron suficientes para realmente poder estudiar a fondo este PBOT?
Pues es que ese era el tiempo que necesitábamos porque ya habíamos revisado todo lo interior, ¿sí?
Sí.
¿Me hago entender? De pronto nos demoramos un poco, pero no podíamos decir vamos a desistir de este proceso y volvamos a hacer otro, aunque esa también había una posibilidad. Pero
también más tiempo.
Claro, pero la alcaldía tampoco de cierta manera.
Pero la concertación y todo el proceso sería mucho más desgastante.
Claro.
La pregunta que tengo, gerente, es ¿ese plan de ordenamiento territorial cuándo fue formulado? ¿En 2019?
No, eso venía trabajado por la administración del señor Efraín.
Es decir,
él entregó.
Desde 2016 más
sí,
o menos.
Sí, claro, ellos formularon.
Ya estamos hablando de más o menos unos 6 años de diferencia desde 2016 de lo que se formuló en principio, y teniendo en cuenta las recientes, digamos, normatividades en el tema de deforestación, en el tema de darle prioridad, por supuesto, al cuidado del medio ambiente. ¿Se ha tenido en cuenta esas modificaciones, sí. esas variaciones, sí. en decir ya no se permite el tema del humedal, ya no se permite este otro tema?
Todo, absolutamente todo. Por eso también nos demoramos y nos tomamos un tiempo, porque no, o sea, sabemos de la complejidad en los asuntos ambientales y además que es muy variable, es muy cambiante. Hoy podemos decir, y ese era el miedo que también le tenía, bueno, miedo no, de pronto la incertidumbre que nos comentaba la alcaldía, si ustedes no, digamos que no seguimos en el proceso de concertación, entonces mañana aparece otra cosa que hay que incluirla y nos ponen otra vez a volver a sentarnos y evaluar otro elemento adicional. Entonces, eso fue lo que le dimos en principio, la prioridad para continuar con esos 7 días. Obviamente, en noviembre, en octubre del año pasado, fueron las últimas solicitudes que nosotros realizamos y finalmente... y concertamos el 26.
Se concertó el 26 de marzo. Ahora, eso era lo que se había estado esperando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue en ese proceso, sobre todo para comenzar a utilizar, a implementar ese plan de ordenamiento? Porque estamos atrasados.
Estamos atrasados.
Sí, sí, sí. Ellos están, la alcaldía debe socializar con el Consejo Municipal y otra instancia, pero eso es un proceso específicamente de las alcaldías. ¿Sí?
O sea, el consejo es el CMPT, no el Consejo Municipal como tal, sino el CMPT, que es otro organismo del Consejo Municipal de Planeación Territorial.
Pero el Consejo Municipal también hace una evaluación del documento. Sí. Ellos pueden hacer unas modificaciones, pero no para ampliar de pronto en asuntos ambientales, sino para ser más restrictivos. Quiere decir, si hay una zona que ellos dicen, no, aquí la dejaron como expansión urbana, ellos pueden decir, no, esto no nos conviene, aquí hay X cosa que a nosotros no nos parece, pues de acuerdo, no puedo ser precisa, entiéndame, porque no sé qué vayan a ellos a identificar una vez la alcaldía del municipio de San José lo coloque en consideración de ellos. Es que este documento, y ayer de pronto había un poco de molestia en la asamblea, porque ellos pretendían o tenían el entendido que yo les iba a entregar el documento con las zonas de expansión.
¿Y
las
por qué
zonas
no se hace?
Porque no tengo la competencia para eso, eso es de la competencia exclusivamente de la alcaldía, y el documento salió concertado en los asuntos ambientales de la corporación, pero el resto es con ellos.
O sea, ustedes solamente emiten el concepto de manera interna hacia la alcaldía.
Claro, y esto puede ser no modificado en asuntos ambientales, pero sí modificado, por ejemplo, en el número de hectáreas de la zona de expansión. Sí. Entonces yo no puedo dar ese tipo de información y no puedo.
O sea, si yo le pregunto en este momento, sugerente, ¿dónde va a quedar el tema del basurero, por ejemplo, un tema que hemos estado hablando en los últimos días en el sector de Santa Rosa? ¿Usted no podría darme más detalles de si quedó, digamos, incluido o no dentro del plan?
No, claro, que tiene que quedar, pero sí. Entonces hay unas consideraciones allí. Por ejemplo, yo trabajé en plan departamental de aguas en el 2015 y desde el 2015... se tiene ese punto con una licencia ambiental y demás, que eso es lo que inclusive fui la persona que ayudó con esa licencia ambiental. El problema aquí es que la población creció, ¿sí? Y el problema aquí es que entonces ya hay personas que desconocen de ese procedimiento desde el 2015, ¿sí?
Pero no se tiene en cuenta tampoco las comunidades.
Pero ya hay una licencia, ya está pagada. O sea, yo no quiero entrar en controversias acá, pero ahí se tiene ese lote o ese predio dispuesto desde ese tiempo. Hay que concertar, ¿sí? Y yo se les decía ayer, no nos salgamos de la palabra concertación, ¿sí? Porque si no nos vamos a perder de, digamos, que de la trazabilidad.
Bueno, ya estamos en abril, estamos justamente ya en la primera quincena de este mes de abril. ¿Cómo ha sido estos meses para reiniciar sobre todo actividades de la corporación en tema de terreno, en tema de esa visita que ustedes pues hacen a ciertas zonas donde lamentablemente continúa la deforestación?
Bueno, nosotros a partir de finalizando febrero hemos tenido nuevamente el apoyo de Visión Amazonía. Y estamos en contratación aún con algunos de los chicos, inclusive para control y vigilancia en el municipio de Calamar. Ayer se presentó la persona que fue seleccionada por convocatoria y espero hoy reunirme con él. Tenía esa reunión pendiente ayer, pero pues salimos un poco tarde de la asamblea. Sin embargo, considero que ya el equipo está completo. Se les hicieron algunas modificaciones o consideraciones desde la dirección seccional a todos los puntos por atender, porque inicialmente nos estaban colocando una meta muy alta, quiero decir 30 como mínimo ellos tenían que atender o tienen que atender predios mayores a 30 hectáreas de afectación o deforestación o de quema. Entonces nos pusimos a revisar y en los puntos de deforestación que hay, los muchos que hay, son menos de 30. Entonces, para ellos les pedían 120 y solamente en San José encontramos 96 mayores a 30 hectáreas. Entonces, nos tocó solicitar una consideración que se tuvieran en cuenta los de 10 hectáreas en adelante, porque si no, los muchachos no iban a poder.
¿Cuántas personas en este momento hacen parte del equipo?
Ocho personas.
Ocho personas. ¿Esas ocho personas estarían realizando visitas a campo?
Ya los están haciendo.
Nuevamente, habíamos hablado en algún momento por un tema de situación de orden público, pues que se han suspendido esas visitas. ¿En este momento está todo normal?
Estamos yendo a campo, pero con algunas consideraciones.
Restricciones. En el tema de las denuncias que han recibido ustedes por focos de deforestación, ¿cómo han estado este año?
Bueno, ha estado un poquito más calmado, pero de todas maneras, es que aquí hay una complejidad, Laura, y es que Corporación continúa sus labores, ¿sí? Pero la época compleja nos toma también con que hay menos personal, ¿sí? Y menos personal quiere decir de todos, porque hay cambio de altos mandos en fuerzas militares, porque todo el mundo sale a vacaciones, entonces Fiscalía también está de vacaciones, y todo se vuelve un poquito complejo. Sin embargo, Corporación igual sigue, ¿sí? Pero esas son las dificultades. En diciembre, y les comentaba ayer, que pues muchos me han solicitado información respecto a la tala que hicieron allí enfrente de la estación de servicio de Comuneros. Y eso lo hicieron un 27 de diciembre entre la 1 y las 4 de la mañana. 27 de diciembre nosotros, por más que fuera, no había personal. ¿Y quién se para a la 1 de la mañana a estar pendiente de algo? O sea,
pero se puede
pero
buscar.
Lo hicimos, ajá. ¿No? ¿Y qué pasó? Hoy aperturamos un sancionatorio.
¿Y quién estaba detrás de esa deforestación? ¿A quién le corresponde ese predio?
El predio es de una de las personas cercanas allí y creo que no es seguro decir.
Bueno, ¿y esa persona era la encargada, ella misma, o fue algo, o sea, cuáles fueron esas condiciones de esa deforestación?
Las pretensiones aparentemente eran una invasión, entonces allí pues igual vamos a sancionar a la persona que aparece ahí con una escritura pública. Pero sabemos y tenemos conocimiento de esa, digamos que...
Ya se abriría entonces un proceso sancionatorio. ¿Qué pasa en esos procesos sancionatorios? La gente dice, bueno, ¿qué pasa con un proceso que inicia la CDA? ¿Cuándo se van a ver esos resultados?
Pues es que ese es el tema que también les comentaba ayer. Las personas tienen la percepción que ahí está el delito y de una vez... vamos y lo agarramos y lo ponemos preso. No, primero nosotros como corporación no tenemos esa, digamos que esa función. Nosotros damos un concepto técnico, revisamos, de cierta manera también investigamos y de ahí abrimos, consideramos a partir de ese concepto técnico si hay apertura para sancionatorio o no. Y en este caso, pues sí, al tratarse de estar en un área... De protección del humedal, sí. Y ahí empieza el proceso y el proceso puede tardar, eso ya tiene que ver en temas jurídicos y puede tardar 2-3 meses, como también puede tardar 6 meses.
Pero ahí ya se vinculan a las autoridades judiciales, ya casi empieza un proceso judicial.
Sí, también.
Está un proceso judicial y la sanción sería obviamente económica.
Sí, de parte de la corporación económica, pero cuando es fiscalía, pues ya es otros asuntos.
¿Y las acciones sobre el predio? O sea, es decir, no pueden seguir deforestando, no pueden seguir talando, no pueden seguir interviniendo la zona, ¿ahí qué pasa?
Pues nosotros estamos haciendo, luego nosotros hacemos seguimiento de qué es lo que pasa con el predio, se supone que debe tener una restauración.
Directora, y en este caso, ¿por qué alguien tiene una escritura en estos lugares que son de protección?
No sé, nosotros nos dimos cuenta hace poco. Sí. Y la escritura, pues obviamente tiene unos daños muchos atrás. Entonces, no te sabría decir, pero tiene que ver con la alcaldía.
Sí, es que justamente con la ausencia de los planes, digamos, los planes de ordenamiento territorial claras o actualizadas, pues se permiten en esas zonas grises muchas decisiones que en administraciones anteriores hemos visto. Y ahí es donde luego aparecen este tipo de situaciones. ¿Pero por qué si es humedal y están construyendo? ¿Pero por qué? No, pues porque tienen la licencia. ¿Y de cuándo? No, de hace unos tiempos. ¿Pero por qué? Porque así estaban las situaciones en ese momento. Por eso la urgencia desde diferentes sectores en tener actualizado este plan de ordenamiento territorial para primero tener claro dónde es que realmente, hacia dónde tenemos que proyectar nuestro municipio para tenerlo claro y sobre todo para conservar esas áreas que estamos acá nosotros en medio de la Amazonía y hay que respetar.
Laura me dio a pie para preguntarle por el humedal de La Paz. ¿Por qué se cambiaron los conceptos allí cuando en algún momento se hablaba de que sí era un humedal y ahora se cambió el concepto y si pueden seguir construyendo?
No entiendo cómo así que se cambió.
¿En qué va ese proceso?
Permítame, reviso porque...
El proceso de...
Ayer hablamos precisamente con uno de los veedores de allí, decía que la CDA había cambiado el concepto y por lo mismo, según...
Según entiendo yo y lo que he tenido ya nos va a ampliar un poquito más la subgerente, el tema, la subgerente, la subdirectora. El tema aquí es esas zonas grises de esos, digamos... planes de ordenamiento territorial, claro, en la administración anterior, cuando el señor Pedro de Bélicano solicitó esa licencia, a él se la dieron. Él estuvo acá en estos micrófonos diciendo, mire, yo tengo mi licencia, aquí a mí me están perjudicando, está organizado, yo tengo todos los papeles en regla, y aquí el tema es que la alcaldía me dio el permiso. O sea, a mí como, como funcionar, como digamos constructor, me dio el permiso y tengo todos mis papeles en regla. ¿Qué pasa ahora? Y por eso le preguntaba a la subdirectora el tema de las normatividades han cambiado, y ahora el tema de la, digamos, de cuidar la Amazonía y el medio ambiente es mucho más claro y es mucho más extremo. Entonces, lo que en ese momento estaba permitido, tal vez ahora ya no, pero el tema aquí es que es el impacto muy, muy fuerte, porque entonces él podría incluso demandar a la alcaldía, porque ese es un tema bien complejo, pero usted, su directora, tiene más detalles de ese proceso. ¿En qué quedó?
Sí, hay que recordar que quienes expiden las licencias ambientales no es la CDA, las licencias de construcción, disculpen. Sí. Licencias de construcción es con las alcaldías. Licencias ambientales depende del proyecto, unas son con el ANLA, otras son con nosotros, ¿sí? Y en este caso sí hubo una complejidad. A ver, es que ahí tenemos que hacer un recuento. Yo quisiera, sí. Quisiera más tiempo. Pero bueno, tema de humedal de San José. Nosotros cerca del 2015 hicimos la delimitación del humedal. ¿Sí? Todo el mundo sabe, y ahí sí, desde lo empírico y desde las mismas cotas de inundación que todo mundo conocemos, saben cuándo están o cuándo no están en humedal. Que queramos hacernos así como los que no hagamos aquí lo que se nos plazca, eso es otra cosa. Sin embargo, hablando específicamente de Pelícano, se aperturó un sancionatorio respecto al tema de la intervención al tema forestal, a las plántulas que ellos intervinieron o a las...
Que eran los morichales,
sí,
que se tumbaron.
Tumbaron más de la cuenta.
Sí. Ahí se aperturó un sancionatorio, y también precisamente porque los árboles autorizados eran más poquitos de los que ellos colocaron. Entonces, ahí es donde vamos, y quisiera hacer de pronto una claridad. Y es que si a la gente, a cualquier persona, se le autoriza uno, es uno. No son dos, no son tres.
Pero como ellos creen que nadie va a saber, porque nadie está, digamos, haciendo ese control, pero en ese caso hay vedurías.
Pilosas en eso.
Y lo otro es lo correspondiente a una medida preventiva, ¿sí? Entonces, la medida preventiva es por la construcción, y el sancionatorio es por la intervención adicional que hicieron a los árboles, que pues obviamente se estaban autorizados, pero que ellos continuaron.
¿Y el tema de la construcción, en qué quedó?
Estamos en eso, estamos en medida preventiva.
¿Y la medida preventiva es que se suspenden las obras hasta tanto?
Porque siguen construyendo.
¿Siguen construyendo?
Pero es que hay que tener una claridad. Se les dijo en una medida preventiva de unas manzanas.
Sí.
¿Sí? Entonces ellos pueden seguir construyendo las que no están dentro de la medida preventiva. Esa es otra claridad. ¿Sí?
Muy bien, pues entonces aquí este tema es lo que está permitido, están construyendo.
Deberían estar. Ustedes solamente están haciendo, en lo que está permitido.
Ustedes habían hecho un comité y unas visitas con la Procuraduría Ambiental también, entiendo, en algún momento estuvieron visitando.
Fue en 2019.
¿Van a volver a hacerla? ¿Cómo le están haciendo el seguimiento a
nosotros
eso?
Nosotros hemos hecho seguimiento y hemos tenido dos, tres conceptos técnicos respecto a ese seguimiento.
Sí.
¿Y por qué ha sido demorado? Porque el seguimiento debemos revisar las cotas de inundación y no de inundación en tanto en las dos temporadas, en invierno y en verano. Eso es lo que nos ha demorado. No podemos hacer seguimiento si necesitamos las cotas máximas de inundación. Eso es un trabajo técnico.
Bueno, hay diferentes también, por ejemplo, esas construcciones cerca de la antigua licorera, ¿en qué van? En ese trabajo que también puede, o está hablando de la CDA.
¿De qué?
De la antigua licorera, que aquí en el Guaviare también se había hablado del tema.
De San Ignacio.
Sí.
Ellos no están dentro de la determinante ambiental.
Es decir, que sí podrían.
Sí, es permitido, desde que no estén dentro de la determinante ambiental.
¿Y esa determinante ambiental variaría con este plan de ordenamiento básico que se estaría por aprobar?
No, mire, ahí es donde debemos hacer las precisiones. La determinante ambiental es norma superior jerarquía. Uh-huh. Eso no es concertable, ¿sí? Tenemos algunas complejidades por unas situaciones, pero esa, digamos que esos ya son términos jurídicos respecto a que la determinante está traslapada con unas zonas que en el anterior plan básico de ordenamiento territorial se habían considerado de expansión. Entonces, sabemos que es norma de superior jerarquía, pero allí debemos tener con esos traslapes un poquito de, digamos que de claridad, pero en su momento se irá a tratar.
Sí, tenemos participación de oyentes hasta ahora con nosotros que quieren también hacer parte de esta conversación. Muy buenos días, Marandúa, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Laura, buenos días a todos los oyentes de los 107, Luis Cardona, buenos días a yo, la directora de la SEA.
Sí, señor. Bueno, Luis, cuéntenos cuál es su opinión.
No, pues básicamente digamos que viene aquí siendo un tema de muchos interrogantes. Obviamente, pues no con ello queriendo pues coger entredicho a la corporación ni nada, pero sí de pronto queda uno a veces como un poco de triste, ¿no? Y estamos recordando que estamos en el país de nuestra querida Colombia, compa, que donde pues por lo menos ejemplo estaba hablando Ingrid sobre el tema de allí de San Ignacio. Bien, pero estamos hablando de una construcción que hace mucho tiempo había sido sellada, por así decirlo, había sido intervenida por la situación que estaba muy cerca al humedal. Creo, no sé si es a ese tipo de construcción que se refiere, pero vemos que aparentemente las mismas personas que estaban haciendo la construcción ahí, ahora, detrás de Bimara, que queda allí por el kilómetro 2, creo, hacia el puerto Arturo, pues estamos viendo las construcciones ni las masas. O sea, no solamente el poco humedal que nos queda aquí alrededor de San José, sino todo el humedal que está por la vía que son adyacente hacia la parte de Puerto Arturo. Y es ahí donde uno sí se pregunta, pues, ¿dónde están las autoridades? La gente sigue construyendo. Y ni digamos de los aparcelamientos que se están dando, porque esa es otra situación, mejor dicho, de nunca acabar. Entonces, pues, es un llamado de verdad a nuestras instituciones. Es nuestro hecho creer en las instituciones, pero de verdad que sí hace falta mucho, mucho control, ser muy estricto en esa parte. Me preocupa esas construcciones que están dando en esos humedales, como les digo.
Bueno, Luis, muchas gracias por su participación. Directora, ¿qué hablamos de esta situación?
Esas cosas se consideraron en los asuntos ambientales que concertamos.
Y el seguimiento a estas construcciones que comienzan y que de pronto no reportan.
Se quedó una comisión o un comité o una mesa para seguimiento de todas estas construcciones entre la alcaldía y la corporación. Antes, y de acuerdo pues a todo el, digamos que el recuento que se hizo, antes se realizaban estos seguimientos y pues había más control. Pero ahorita se volvió a plantear y dentro de este plan básico de ordenamiento territorial queda considerada esa mesa para seguimiento y control de construcciones.
¿Allí en esa mesa también entraría la Procuraduría o para hacer como visible, por ejemplo, el tema donde realmente están incurriendo algunas empresas o algunas entidades?
En esta mesa que quedaría, uh-huh. Sí, claro, sí. Digamos que no tenemos inconveniente por eso. Y volviendo, Laura, al tema de esquemas de ordenamiento territorial, Calamar, devolvimos unos documentos de, digamos que hemos tenido tres etapas con Calamar. Calamar nos presentó, Calamar nos presentó todos los documentos o nos radicó el 12 de noviembre del año pasado, ¿sí? Luego emitimos una respuesta solicitando que hacían falta complementar tres documentos.
¿Cuándo le enviaron ustedes esa respuesta?
El 25 de noviembre del año pasado, de la vigencia 2020.
Sí.
Segunda entrega de la alcaldía, nos volvieron a radicar el 14 de diciembre del 2020. Ellos decían que la información ya estaba, nosotros volvimos a revisar. Y les decimos que el 28 de diciembre que no estaban dos documentos, los programas y proyectos y programa de ejecución. se quedan quietos o se queda quieto, y luego hace una tercera entrega el 1 de marzo de esta vigencia. ¿Sí? Allegan pues esa información y finalmente estamos a la espera. Ah, bueno, el día de la semana pasada entregaron la documentación, estamos en revisión.
¿Cuánto hasta la semana pasada?
Es el trámite, claro, entonces estamos hablando de que llevan ustedes más o menos 6 meses desde noviembre.
Sí, pero aquí hay que hacer una claridad. Resulta que nosotros no podemos iniciar etapa de concertación si todos los documentos no están como se exigen con la corporación. Sí. Ellos ayer nos decían, no, pero es que nosotros enviamos una información y lo único que le hacía falta era la firma del señor alcalde. Nosotros no podemos recibir un documento que no venga con la firma del señor alcalde, porque por algo muy preciso, y es que el día de mañana sabemos que
pues es que la firma del alcalde es lo básico, ¿no?
Obvio. Sí. Entonces ayer digamos que había esa complejidad.
Bueno.
Respecto a retorno, y muy rápido, retorno estamos, ya están al día con todos los documentos, esperamos la otra semana empezar proceso de concertación, de pronto ya no alcanzamos, pues ya está el jueves y viernes. Y Miraflores se le solicitó y estamos en verificación de los requisitos mínimos, que son prácticamente
sí.
siete u ocho documentos.
Pues vamos a estar muy pendientes de esto.
Y los documentos, cada uno, digamos que son más de 150 hojas, entonces también hay que tener un poco de consideración.
¿En ese proceso de concertación está así como visionado, por ejemplo, el Arasay y Providencia, que sean legales?
¿La qué?
¿Es Arasay y Providencia que sean legales, los barrios, por ejemplo, de acá de San José?
Yo no te puedo especificar.
Pero además ahí entra otro tema también, y es la ley que se fue aprobada recientemente, donde esos barrios subnormales entrarían también a ser legalizados, pero eso será en otra discusión.
Sí,
pues queremos agradecerle a la subdirectora de la regional sede acá en el departamento del Guaviare. Estamos muy pendientes entonces de cómo avanza. Ya quedó, ella nos está informando que el pasado 26 de marzo quedó aprobado o concertado, mejor, el plan básico de ordenamiento territorial en San José del Guaviare. Ahora los pasos que siguen, estaremos
pero
muy pendientes.
Específicamente para los asuntos ambientales, hay que hacer esa claridad para que la gente no se confunda y después no estén...
Ya se le entregan a la alcaldía.
¿Se necesita otro para otros temas?
Tienen que ir otros a otras instancias, al consejo y a otra...
Ya se MPT.
Y estaremos, o sea, muy pendientes
ustedes
entonces.
¿Ustedes entregan esta semana, mejor dicho?
No, nosotros ya lo entregamos.
Ya
está entregado.
Sí, señor.
Ya lo que ahora, viene es, ya es por cuenta de la administración.
Tramitología, vamos a ver, sí, esa tramitología,
sí.
¿Cuánto tiempo más estaría entonces, sí, para poder ser implementado? Gracias, directora, por estar
aquí
en Marandúa.
Gracias a todos.